tengan todos, a mis compañeros allí en la Cruz y a mi jefe Madero, muchas gracias. Buen día en saludarlos. Hoy la Suprema Corte de Justicia va a tener un encuentro con la historia del país. Las ministras y ministros van a discutir un tema trascendental para nuestro futuro. Va a significar un antes y un después para los que vivimos en México. Hablo de la ley Bonilla, esa que extendió el mandato del gobernador, en funciones de baja, de 2 a 5 años de forma descarada. Por su magnitud, significado y grado de cinismo, no podemos verlo como un asunto exclusivo de esa entidad. Lo que va a repercutir a todos nosotros. Tenemos que decirlo con todas sus letras. Morena quiere darle el tiro de gracia a la democracia de México. Un golpe bajo al Estado de Derecho que no podemos permitir. Prolongar el mandato de un gobierno sin un proceso electoral de por medio es a todas luces inconstitucional y totalmente inadmisible. No podemos admitir que se haga de la Constitución un traje a la medida a la ambición de un gobernante. Por ello, las y los senadores del PAN esperamos que las y los ministros declaren por unanimidad la inconstitucionalidad de esta lamentable aberración. Sinceramente, confiamos en que va a ser así. No hablamos simplemente de una elección. Lo que hacemos es señalar firmemente que la democracia, la Constitución y la libertad del país está en juego. Se encuentra textualmente en las manos de 11 mujeres y hombres. Hoy, a las ministras y los ministros les decimos, está en sus manos frenar este atropello, que no tiene más que un significado, perpetuarse en el poder. Está en sus manos demostrar que están del lado de México. Está en sus manos confirmar que contamos con un poder judicial autónomo, que actúa con valentía, honradez y objetividad. Hoy es momento de corroborar su compromiso con el país. Es momento de cerrar la puerta a la reelección y a cualquier intento por instalar el autoritarismo. Desde aquí les hacemos un respetuoso exhorto. Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, háganlo, háganlo por México. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora, senador Curi. Senadora Jenna Cruz, ¿nos haría el favor?
Sí, muchas gracias, Sergio. Pues primero, saludo a los medios de comunicación. Gracias por estar nuevamente con nosotros, sobre todo en un momento y en un día tan importante, no únicamente para mi estado, Baja California, sino para el país. Saludo con mucho respeto a mi coordinador, Mauricio Curi, al jefe Gustavo Madero. Gracias por acompañarnos, sobre todo, como ya lo dijo el coordinador, este tema no únicamente atañe a los bajacalifornianos, atañe a todo México, porque creo que a partir de la resolución que se dé el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora sí que abre el parteaguas para verdaderamente saber si en nuestro país podemos contar con que tenemos democracia, con que no estamos pasando a un gobierno autoritario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser un muro de contención contra esta aspiración antidemocrática de Morena en Baja California. Y lo digo en Baja California porque ya el dirigente nacional de Morena ha salido a decir que esta intentona de Bonilla por perpetuarse en el poder por 3 años más en contra de la Constitución, con esta reforma que se hizo un mes, una semana después de haber sido electo gobernador, es vergonzosa, así lo dice el presidente de Morena, es vergonzosa, es ilegal, inconstitucional, inclusive hablaba de que él como dirigente no está de acuerdo con la misma. Violenta los principios de democracia y la voluntad del pueblo de Baja California que salimos a las urnas a votar por un gobernador de 2 años. La verdad que es un capítulo vergonzoso en la política de nuestro país y hay que decirlo, de confirmar la ley Bonilla obviamente rompería el orden constitucional y abriría las puertas a más intentos de ampliaciones, obviamente abriría el apetito para muchos gobernantes que tienen mayoría en sus congresos locales de quedarse perpetuar en el poder simplemente porque creen que están haciendo las cosas bien. La verdad que sería muy lamentable. Y hay que decirlo, aquí en Baja California la gente votó por un gobernador de 2 años en base a una reforma de ley que se hizo en el año 2014, cuando ni siquiera estaba en el panorama Jaime Bonilla para hacer ni siquiera la posibilidad. Es más, creo que en ese tiempo Jaime Bonilla era funcionario de elección popular en Estados Unidos, ni siquiera estaba en el panorama político mexicano. Y obviamente, bueno, pues al tener la posibilidad y ver la posibilidad de un congreso de diputados que, bueno, se habla de que fueron sobornados, pues se le abrió el apetito para decir, pues me quiero quedar por 3 años más. La verdad que ha sido muy lamentable y no sé si ustedes tengan conocimiento que en los pasados días el propio secretario general de gobierno emitió un comunicado diciendo, bueno, pues que el gobernador Bonilla se tenía que quedar porque estaba atendiendo la pandemia y que no había dinero para nuevas elecciones. Hay que recordarle al secretario general de gobierno que él es el responsable de velar precisamente por el respeto al Estado de Derecho en nuestro Estado. Y por otro lado, también hay preocupación en virtud de que se ha manejado por algunos medios de que es la propia secretaria de Gobernación la que está haciendo las gestiones y cabildeo con sus excompañeros ministros y también creo que está faltando y está no respetando el encargo y la investidura que tiene como segundo de a bordo del presidente de la República, en virtud de que Olga Sánchez Cordero fue al Senado de la República bajo protesta de decir verdad, dijo que esta ley Bonilla era inconstitucional. Al mes siguiente viene a Baja California y en lo oscurito, sin darse cuenta que la estaban grabando, le promete al gobernador Bonilla que esta ley pervivirá. Yo creo que esto es inaceptable. No podemos aceptar que una funcionaria de ese nivel esté cabildeando un tema totalmente inconstitucional fuera de la ley. Y nosotros verdaderamente el día de hoy le decimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confiamos en su ética, confiamos en su honorabilidad y creo que las ministras y ministros deberán atender a su responsabilidad, ya que está en sus manos la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.
No te oyes, Sergio, no te oyes.
Es que me están manipulando mi micrófono, perdón. Senador Madero, ¿nos puede dar un mensaje, por favor? Gracias, senadora Cruz.
Muchas gracias, Sergio. Quiero, primero que nada, saludar y felicitar a mi coordinador, a la senadora Gina Cruz, por sus valientes posicionamientos sobre este tema. El Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario de los senadores del PAN, al igual que otros 7 organismos y partidos presentaron recursos de inconstitucionalidad. Y hoy se va a definir. Hoy se va a definir en la Suprema Corte este tema que ha sido muy manoseado. Acuérdense que venimos desde las elecciones del año pasado, en octubre se cambió todo esto y que si se publicaba la ley y no. Hoy estamos ya en el momento de la verdad. ¿Qué está en juego? La democracia y las instituciones. Yo, igual que mi coordinador, Mauricio Curi, estoy convencido de que esto va a salir por unanimidad. Porque no hay de otra, no hay de otra. Lo que se tiene que demostrar es qué es lo que rige en nuestro país. ¿Rige el interés político o rige el Estado de Derecho? Y no se puede perder la certeza jurídica, no se puede violentar el principio de irretroactividad, no se puede admitir el indebido proceso que se está teniendo con esta intentona. Yo estoy convencido de que así va a suceder porque estamos buscando, y lo digo en plural, y quiero hacer un gran reconocimiento no solo a Gina como senadora, sino a toda la sociedad civil de su estado, que es muy participativa y que se organizó para defender su libertad de votar y no que le arrebaten esta libertad con una gandalle, con una triquiñuela, con una presión indebida para aprobar ex post reformas y cambiar las reglas del juego. Lo que está hoy definiéndose es qué México tenemos y si hay una división de poderes y si la Suprema Corte de Justicia va a tutelar algo que es precioso, que es el orden constitucionalidad. Yo por eso estoy muy optimista, estoy muy confiado, porque no podría ser que tuviéramos una involución autoritaria, antidemocrática, violentando esta certidumbre jurídica, la certidumbre de que cuando alguien vota por un periodo, después no lo vayan a cambiar. No quiero más que agradecer y reconocer a los senadores, a las senadoras, a mi coordinador y sobre todo a la sociedad civil, que estuvo muy activa para que llegáramos aquí en distintos momentos y expresiones. Como amigos Curi, también firmamos distintas cartas y peticiones para solicitar a la Suprema Corte su definición positiva en este sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Madero. Entraríamos a las preguntas y respuestas, si les parece bien, senadores y senadores. En primer lugar, tenemos a Angélica Mercado. Angie, ¿nos escuchas?
Sí, sí, los escucho. Buenos días.
Por favor, Angie.
Yo quisiera preguntar sobre otro tema en espera de que pues la Suprema Corte resuelva sobre este tema precisamente del caso Bonilla. Pero inicialmente preguntarle al coordinador Curi, ¿qué fueron los temas que vieron ayer en la reunión que tuvieron del bloque de contención? Si este fue uno de ellos. Y me decía ayer el senador Mancera que había puesto agenda, si nos puede comentar. Y al senador Madero, darle sobre esta posibilidad de que Estados Unidos y Canadá puedan sancionar a México si se corta la cadena de suministro de industrias no esenciales, aunque no haya entrado en vigor todavía pues este acuerdo comercial. Gracias.
Gracias, Geli. Nos estamos juntando la semana pasada, tuvimos 3 o 4 reuniones los coordinadores, algunos de ellos inclusive con los coordinadores de la Cámara de Diputados. Creo que es importante estar muy, muy al pendiente de lo que está pasando en el país. Vimos, sobre todo, el día de ayer, nada más nos juntamos los coordinadores de oposición de MC, PRD, PRI y PAN, para ver sobre todo el tema de los 250 millones de pesos que se va a entregar. Ya se entregaron 50 millones de pesos para la UNAM. Y prácticamente fue eso, y ver, pues, por supuesto, este tema que estamos muy preocupados, preocupados también por lo que quieren hacer en Veracruz. Y cómo nos estamos haciendo para poder seguir haciendo sinergia en aquellos asuntos que nos concierne a todos y que estamos de acuerdo todos, Angie.
Angélica, buenos días. Yo lo que te diría es que, al igual que al interior de México, hacia afuera, lo que está en juego es un arbitraje entre dos bienes, el bien económico y el bien de la salud. ¿Cómo maximizar estos dos bienes públicos? Y existe una presión, debo decir, indebida, para una reapertura acelerada sobre ciertas actividades que en México no se consideran esenciales y que para Estados Unidos sí son esenciales. Y esta será una de las definiciones que tendrá que tomar el gobierno federal. Lo que nunca se debe poner en riesgo es la vida y la salud de los trabajadores, que son principalmente los que estarían más expuestos, no solo en su centro de trabajo, sino incluso en el traslado a su centro de trabajo, porque tienen que asistir a través de transporte público, y ahí también es una zona de riesgo, incluso si en la zona de trabajo se tienen las protecciones adecuadas. Entonces, yo creo que no se debe obedecer a una presión indebida, Angélica, y que se tiene que tutelar en este momento por la salud de los trabajadores y de los mexicanos.
Pero ¿sí habría condiciones para una sanción de Estados Unidos o de Canadá, o que no lleven a los paneles de arbitraje o que
no estamos en condiciones extraordinarias, no aplicaría esa situación.
Gracias.
Muchas gracias, Angélica. En segundo lugar tenemos a Israel Aldave, quien tenía problemas para conectarse, pero nos dejó su pregunta. Pregunta para el senador Curi o para quien desee contestar. Dice, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto para que las Fuerzas Armadas regresen por 5 años a realizar labores de seguridad. ¿AMLO está incumpliendo otra promesa más de campaña? ¿La de regresar soldados a marinos a sus cuarteles? Y este decreto es la muestra de que la Guardia Nacional fracasó en el objetivo de regresar la seguridad al país.
Si les parece bien, contesto. También me gustaría que mis compañeros contestaran la misma pregunta, si están de acuerdo. Por supuesto que falló el presidente, que falló diciendo primero que el 1 de diciembre de 2018 ya se iba a acabar la estrategia, ya iba a acabar la el crimen. Después ha fallado porque le ha volteado la espalda a las víctimas y le ha dado la mano a los delincuentes. Ha fallado porque esta no tienen estrategia, porque nos dijeron después que a los 6 meses iba a estar mejor, porque cambian las fe, porque no le tienen otros datos, y está fallándole al país porque esto no fue lo que habíamos, no fue lo que prometieron. Nosotros estamos para sumar, para poder combatir la delincuencia en el país. Los acompañamos en el artículo 19 constitucional, pero ellos siguen haciendo el populismo al crimen. Por ejemplo, hicieron la ley de amnistía. En lugar de estar en este momento discutiendo por la ley de emergencia económica, por la que ofrecimos nosotros, en lugar de estar discutiendo por temas de salud, que es lo que le importa al país, sacaron a la calle a los delincuentes. Por eso estamos totalmente de acuerdo, convencidos que este gobierno no tiene estrategia de seguridad. Su estrategia de abrazos, no balazos, no es correcta. No es una estrategia que se tenga que hacer. Y los abrazos, si acaso, son para las víctimas. Y los balazos, en caso necesario, son para los delincuentes.
Muchas gracias, senador Curi. Senadora Cruz, senador Madero, quien guste.
Sí, mira, yo lo que puedo compartir, y ya, pues ya lo comentó el coordinador, pero por supuesto que le ha fallado este presidente a México. Simplemente digo, y este es nada más uno de los temas en el tema de seguridad, pero podríamos aquí hablar de muchos de los temas, del tema económico, etcétera, ¿no? El tema de la democracia, etcétera. Pero obviamente no está cumpliendo con sus principios de no mentir, no traicionar, no robar. Y este es un claro ejemplo. Nosotros apoyamos en su momento, le dimos el voto de confianza con la creación de la famosa Guardia Nacional. Pero ahora que está emitiendo este comunicado, bueno, más bien este decreto, de que las Fuerzas Armadas estén en las calles atendiendo materia de seguridad pública, obviamente es totalmente contrario a lo que él prometió. Pero sobre todo yo me haría la pregunta, ¿para qué quiere al ejército atendiendo estas funciones y simplemente cuando ellos intentan hacer su trabajo? Y lo vimos con el Culiacanazo. Cuando ellos intentan hacer su trabajo, finalmente pues se ven rebasados, sobre todo con una contraorden, en el sentido de que pues ahora sí que, como diríamos acá en el norte, ¿no?, para atrás los fielders, en un tema tan importante como es el tener la posibilidad de lograr una lucha verdadera contra el crimen organizado. Entonces, la verdad que es únicamente meter al ejército en una función que no le corresponde, y sobre todo, como ya lo dijo el senador Curi, no hay una estrategia de seguridad. Yo la verdad sí creo que no entiendo por qué todavía el secretario de Seguridad Pública está en el gabinete, si no ha dado los resultados ante las promesas de ellos mismos, ante el compromiso que hicieron con los mexicanos.
Muy rápido, Madero, por favor.
Gracias. A ver, esto es gravísimo. Es una escalada. El presidente Andrés Manuel ya vio que está naufragando su proyecto sexenal. El presidente Andrés Manuel ya vio que necesita endurecer la pata, que necesita atribuciones exacerbadas a nivel presupuestal para manejar discrecionalmente recursos hasta por 600 mil millones de pesos, porque ya vio que va a perder la mayoría en la Cámara de los Diputados y quiere tener las facultades desde hoy. El presidente Andrés Manuel ya vio que su proyecto político de una nueva hegemonía está naufragando y por eso está haciendo acopio de las Fuerzas Armadas al más puro estilo de los gobiernos autoritarios y populistas que hay en Latinoamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador está renunciando, está traicionando todos los ofrecimientos, todas las propuestas que hizo en su campaña con tal de garantizar su control político para perpetuarse en el poder de manera directa o por interpósita persona. Eso es lo que estamos viendo y asistiendo. Es una amenaza grave a la democracia. El ampliarle las facultades al ejército desde el principio de su administración, construyendo aeropuertos, con viveros, repartiendo pipas, construyendo sucursales bancarias, y ahora negando lo que hizo durante su campaña y regresando a las calles, al ejército, para garantizar la seguridad nacional, es una señal muy clara de que el presidente ya se dio cuenta de que naufragó su proyecto y ahora necesita hacer acopio de todos los recursos para sostenerse en el poder de manera autoritaria.
Muchas gracias, senador. En tercer lugar, Karina Aguilar. Karina no la veo conectada, pero aquí nos dejó aquí. Gracias, Karina, por favor.
Gracias. Buenos días a todos. Para preguntarles, senador Curi o senador Madero, o la senadora Gina, quien guste contestar, el presidente de la República señaló y ofendió a los médicos al decir que estaban lucrando con su actividad. ¿Es suficiente la aclaración que hace hoy el presidente sobre el trabajo de los trabajadores de la salud? Esto luego de que también hoy apareciera un desplegado firmado por al menos 8 asociaciones y colegios médicos exigiéndole una disculpa pública al presidente.
Me paso al uso de la voz a cualquiera de mis compañeros. Jefe Madero, Gina, ¿quieren contestarla? Por supuesto que apoyamos a los doctores, entonces, no sé si quieren hablar sobre esta...
Sí, es gravísimo. A mí lo que sí está sucediendo con los excesos del presidente, ya la desesperación del presidente Andrés Manuel de salirse de sus casillas y culpar a medio mundo, es que está provocando un despertar de la ciudadanía para unirse y reclamar y defender sus derechos. Ya no dejarse sobajar, atacar, difamar por el presidente. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Es lo que estamos viviendo hoy en estos manifiestos públicos de asociaciones de médicos donde le reclaman al presidente que pida una disculpa pública. Es la reacción que está generando el presidente Andrés Manuel, es este despertar, y es encomiable porque se necesita mucha valentía para decirlo de frente, con nombre y apellido, y exigir una disculpa pública que obviamente no satisface su participación hoy en la mañanera.
Muchas gracias,
senador. Yo un poquito más nada más en esa parte. Creo que es frustrante para todos ver cómo el presidente... ve la paja en el ojo ajeno y no ve la herida en el propio. Es decir, es importante. Nosotros hemos citado desde hace tiempo a López-Gatell, a Jorge Alcocer, que vengan aquí al Senado de la República a dar cuentas, a decirnos qué es lo que está pasando, y se están escondiendo. Por lo tanto, es imprescindible que ya vengan y que den la cara a los propios que tienen responsables de la salud. Y la otra parte es, si realmente quiere hablar de personas que quieren ganar dinero, pues que vea su propio gabinete y que vea sobre todo el director de la CFE.
Gracias, senador Curi. Senadora Gina Cruz.
No, yo nada más comentaría en el mismo sentido. Un día sí y el siguiente día también, el presidente de la República se ha dedicado a denostar el trabajo que se viene haciendo bien en nuestro país. La verdad que en este momento... que muchos médicos, personal médico, asistentes de la salud están prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte en la primera línea de batalla contra el COVID. Es muy lamentable. Yo no había visto que un gobernante pudiera insultar de esa manera a quienes están sacando adelante el tema de salud y que están poniendo en riesgo su vida y las de sus familias. La verdad que creo yo, bueno, si bien es cierto que se pronunció hoy en una disculpa pública, yo creo que no es suficiente. Yo creo que debe de ponerse en su lugar. Y eso de decir que los médicos están lucrando, por Dios, o sea, la verdad que a mí nada más me habla de un presidente que no está, la verdad, no está ubicado en su realidad o en la realidad de nuestro país y no se ha dado cuenta que es el, ahora sí que es el mandatario de nuestro país, sigue en campaña y cree que denostando y hablando mal de quienes sí está haciendo su trabajo va a lograr más adeptos. La verdad que es muy, muy lamentable. A mí me preocupa mucho porque a mí me habla precisamente un presidente pues, que no está consciente de lo que está sucediendo en nuestro país.
Oye, muy rápidamente, Sergio, si me permite.
Sí, claro que sí, senador, por favor.
Nomás agregar un tema importante. El presidente ataca para distraer la atención por las, los artículos que a nivel internacional lo están exhibiendo y cuestionando sobre cómo se están contabilizando los contagios y los muertos. Entonces, con esto, él logra distraer de manera indebida la discusión nacional para que no se hable del tema gravísimo de que están cuestionando la confiabilidad de los datos que se están presentando y la gravedad de la, el contagio y de la crisis económica que estamos y estaremos viviendo. Eso no es una coincidencia, está pensado, está manipulado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Muchas gracias, señor Madero. Claudia Flores Barreto tenía problemas con su micrófono, nos dejó su pregunta. Para quien desee contestar dice... perdón, es para el senador Curi. Dice, ¿cómo ve el anuncio del presidente de que esta semana se anunciará el plan para reanudar las actividades? Y si falla, pues marcha atrás. Ya es tiempo, advierte riesgos. Por favor, senador Curi.
Pues yo lo que he visto es que no hay seriedad por parte del sector salud. Nos han venido diciendo desde marzo que no había problema, que se abrazaran. Después nos dicen que no, que estemos fuera. Lo que yo veo es que falta confianza. Lo acaba de comentar el senador Madero, el jefe Madero acaba de comentar algo muy cierto. Que somos una vergüenza a nivel internacional en la forma que estamos tratando el tema de los contagiados. No hay pruebas, no hay información. Y al no tener información, las decisiones que se están tomando son decisiones a ojos cerrados. Por eso creo que primero hay que tener más información y después tomar las decisiones. Yo creo que sí es necesario empezar a abrir el tema económico, la reactivación económica. Pues la reactivación económica tiene que empezar a ver desde ahorita apoyos a los que verdaderamente lo necesiten, que es el aparato productivo, por toda la micro, pequeña y mediana empresa. Es lo que por eso estamos otra vez pidiendo la ley de emergencia económica para apoyar con 27.500 pesos a los microempresarios. Son 2,5 millones de empresas por 3 meses, 3,200 pesos a los que perdieron el trabajo o a los que se quedaron, a los que son autoempleados, y 3,200 pesos a los que ganan el salario mínimo. Pues es importante ver esto, y más que querer empezarlo a abrir ahora sí que sin seriedad, yo esperaría que empezara a haber programas de apoyo para reactivación en la economía. Es importante señalar que hay zonas que se pueden reactivar, por ejemplo, el tema automotriz, que estamos en contacto con las líneas de producción de Estados Unidos, son las primeras que se tienen que empezar a discutir, como ya han comentado varios gobernadores.
Muchas gracias, senador Curi, senador Madero, senadora Cruz, o avanzamos con una más. Ok. Tiene la palabra Félix Muñiz. Félix estaba conectado. ¿Me ayudan a activarle su micrófono, por favor? Ya estás, Félix. Listo.
Buenos días, senador. Y bueno, preguntarle primero a la senadora Gina. Para ese tema de Bolivia, sería necesario que el presidente...
Félix, perdón, se te escucha un poco lejos. ¿Puedes acercarte un poco a tu...? Exacto. A ver si hay...
Sí, estoy. Pues sigo bajo.
¿Sigues bajo?
Yo recomendaría, Félix, ¿por qué no escribes la pregunta en lo que pasamos con otra persona y después regresamos a la tuya, si te parece bien?
O quita tu video, puede ser señal de... Si quitas tu video y dejas solo el audio...
A ver, ahí está.
Ahí está, listo.
Ahí está. Le preguntaba a la senadora Gina que si era necesario que el presidente tendría que hacer un pronunciamiento hoy por lo del asunto de la ley Bonilla, que de por sí ya, pues ya trató la democracia, él quererse... proponer por otros 3 años. Si también preguntarle a la senadora Gina que si supo de una encuesta que se hizo allá en Baja California y el 67% decía que apoyaba a Bonilla. No sé esa encuesta si la conoce. Y si esta situación también repercutirá en el partido Morena en las 14 gubernaturas que vienen. Para el otro senador, me gustaría que me comentara acerca de, bueno, lo de la pandemia. Con el doctor Gatell al frente, ¿ustedes consideran que pudiéramos regresar a la nueva normalidad de nuestro país? Sobre todo, por ejemplo, en el sector educativo, que tienen los jóvenes que estudiar. No sé cómo se va a recuperar ese plan de estudios y si lo van a recuperar. Y si es necesario, entonces también traer al secretario de Educación Pública para que contesten ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Félix. Senadora Cruz, por favor.
Sí, Félix, muchas gracias por tu pregunta. Mira, cuando se dio este tema de la ley Bonilla, obviamente el presidente de la República en su momento dijo pues que si había algo fuera de la ley, pues que él no estaba de acuerdo. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha querido pronunciar, obviamente, y estoy segura que si esto estuviera sucediendo en otro estado o por otro partido político, por supuesto que se estaría pronunciando, por supuesto que hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad, que no lo hizo. Sin embargo, pues yo verdaderamente creo que el presidente de la República está detrás de las gestiones que se están haciendo, el cabildeo que se ha estado haciendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad que ahorita pues es el momento en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a demostrar seguramente que es un poder autónomo e independiente y que no está arrodillado como lo está el poder legislativo ante el presidente de la República. En el tema de la famosa encuesta, efectivamente de manera totalmente ilegal, sin cumplir con la Constitución o la Ley de Planeación de Baja California, en su momento el Congreso de Baja California abrió esta encuesta el 13 de octubre del año pasado. Y déjame decirte, o sea, ni siquiera participó la autoridad que debería de participar, que es el Instituto Electoral, que es a quien le corresponde en un momento dado. ¿Por qué? Porque pues era totalmente ilegal. Y sí, sí es, y si bien es cierto, el resultado que ellos mismos generaron, porque pues obviamente hubo acarreo de gente a votar, utilizaron recursos para que fueran pues líderes sociales, llevaran gente, hubo el famoso carrusel, inclusive los funcionarios pues eran, a veces hubo hasta funcionarios menores de edad en las famosas mesas que pusieron, obviamente, y la muestra pues creo que obtuvo como 1% del padrón electoral, que obviamente pues no representa absolutamente nada, y ellos dicen que el 70% estuvieron de acuerdo que se quede. Las cosas no son así. La gente votó por un periodo de 2 años para gobernador en virtud de la convocatoria que emitió el Instituto Electoral, y el resultado se dio, se entregó una constancia de mayoría por 2 años únicamente. Entonces, el querer decir ahorita, pues entonces, ¿qué pasaría? Abriría la puerta para que en cualquier estado ellos mismos convoquen a una consulta popular y que digan pues que quieren que el funcionario en su momento se quede por más tiempo. Obviamente, pues no representa absolutamente nada. Y quiero aprovechar, Félix, este espacio para comentarles lo que está sucediendo ahorita en Baja California, al estilo Morena. Han citado ahorita al Congreso a sesión extraordinaria del Congreso a la misma hora en que se estará discutiendo la ley Bonilla en la Suprema Corte de Justicia para aprobar una ley, aprobar la creación de la Secretaría del Agua, que la verdad había estado siendo rechazada por la sociedad, y en este momento, en el mismo momento estarían sesionando, pero además van a aprobar también un tema que la semana antepasada no pudieron porque la sociedad civil se pronunció en contra, que es la posibilidad de la reelección de los diputados y de los alcaldes sin tener que pedir licencia o separarse del cargo, es decir, poder estar en campaña y estar al mismo tiempo fungiendo como diputados o inclusive los alcaldes que busquen la reelección podrán estar en campaña buscando la reelección, pero utilizando los recursos públicos del encargo que hoy, el día de hoy tienen. La verdad que es muy lamentable que siguen haciendo las cosas en lo oscurito, a espaldas de los bajacalifornianos, a espaldas de los ciudadanos. Ya se les hizo costumbre. Y bueno, es muy lamentable que esté sucediendo esto en nuestro país. Yo verdaderamente creo y confío que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a actuar de manera autónoma e independiente y conforme a la ley. Sería mi comentario.
Muchas gracias, senadora. Por último, tenemos registrada Valeria Llamas, quien también tiene problemas con su micrófono y me pidió hacerle la pregunta para quien desee responder. Nos dice, ¿qué acciones tomarán en el remoto caso de que la Suprema Corte de Justicia sostenga los 5 años para Bonilla? Senadora Cruz, senador Curi.
Yo estoy convencido que tenemos que ir a todas las instancias posibles, ya internacionales. Por supuesto, el Partido de Acción Nacional siempre ha sido de instituciones, pero francamente yo veo muy poco probable, o sea, la verdad es que sería, híjole, ya perder el país 100%, ya sería matar a la democracia del país en caso de que la Suprema Corte de Justicia votara en contra del propio proyecto, que el proyecto va a favor de la democracia, es decir, va a favor que solamente se queden los 2 años, que es como fue electo. Acuérdense una cosa, el PAN estuvo 2 años en Veracruz y estuvo 2 años en Puebla, y no anduvo queriendo cambiar las elecciones a su gusto. Es decir, esta parte te dice quién está a favor de las instituciones y quién quiere ser autoritario y pegarle a la democracia.
Gracias, senador Curi. Senador Madero, senadora Cruz, quien guste.
Mira, yo lo que te puedo decir que en materia jurídica, pues obviamente esta es la última instancia y no tenemos un plan B. Me preguntaban el día de ayer si iba a haber resistencia civil, etcétera. Lo que yo sí te puedo decir es que no tenemos el plan B organizado. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a actuar de manera imparcial, conforme a derecho. Sin embargo, este tema no es de los partidos políticos, este tema es de la sociedad, es de interés de la sociedad. Y si esto sucediera de manera distinta, por supuesto que estoy cierta que más allá de los partidos políticos, los mexicanos estarían tomando decisiones, actuaciones en contra de esta falta de Estado de Derecho en caso de que así sucediera, pero tenemos confianza que no va a suceder.
Muchas gracias, senadora Cruz. Hasta el momento son todas las preguntas que tenemos registradas. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta antes de que terminemos? ¿Puede desactivar su micrófono y hacerla directo? Pues parece que no tenemos senadores. Entonces, agradecerles, compañeros, y agradecerles, senadora y senadores. Los citaremos eventualmente en un rato después de que la Corte falle, entonces les haremos la siguiente convocatoria. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Saludos, senadora. Saludos, jefe Madero. Abrazo a todos. Madero, abrazo a todos. Madero, abrazo a todos. Madero, abrazo a todos. Madero, abrazo a todos.